Bueno, estamos en la sesión de práctica online de Mindfulness Granada y vamos a comenzar con el trabajo, con el libro Amarte sin dejar de amarme, que es un libro de comunicación no violenta, es un libro de Marshall Rosenberg. Entonces, la idea que tengo es, para quien sea la primera vez que escucha esto, que viene a la sesión, estas sesiones son puntuales, no tienen frecuencia fija, yo voy convocando a través del boletín de la web. Y, o a través del grupo de WhatsApp, que tenemos un grupo, y entonces aquí lo que hacemos siempre, meditamos y luego después dejamos un espacio para profundizar un poco en la práctica. Y ahora, y a veces leemos algún libro, algún texto, entonces esto es un libro bastante breve y que lo que vamos a hacer es, lo vamos a ir leyendo así, pues no sé si todo seguido o fragmentos, si alguien lo va leyendo y le apetece que comentemos algún fragmento en concreto, me puede escribir y proponérmelo, entonces que podemos ir haciéndolo así de alguna forma, de forma un poco libre. Y lo ideal sería, porque claro, yo no soy facilitadora de comunicación no violenta, que no es algo que sea así fácil. Yo voy a dar una perspectiva teórica, como una base para entender en qué consiste esto, cómo funciona, para que nos surjan preguntas, para luego poderlo nosotros aplicar en nuestra vida y que nos vayan surgiendo cuestiones, dudas. Entonces, la invitación es a que vayamos leyendo, vayamos practicando esto y viendo lo que nos va surgiendo. Luego, si queremos, lo podemos ir comentando aquí para que la sesión sea, pues, lo más práctica posible, lo más viva y que nos sirva, ¿no? Que sí. Bueno, yo creo que nos va a servir igualmente, pero bueno, cuanto más práctica, mejor. Entonces, quería deciros que hay una persona, es una amiga que se llama Delfín Eliqui, que algunas ya la conocéis porque ha dado algún taller de comunicación no violenta. Entonces, ella es una facilitadora de comunicación no violenta y está teniendo ahora sesiones los miércoles. Justamente como nuestra sesión no es todas las semanas, pues las personas que quieran ampliar comunicación no violenta o tener un enfoque mucho más práctico con una facilitadora que es Delfín, se pueden apuntar a las sesiones con ella. Que tiene, es una, no sé si es una o dos, creo que es una al mes, que se hace, se llaman grupos de empatía, donde hay gente que cuenta sus casos y se va haciendo como un trabajo con la comunicación no violenta, un trabajo de escucha. Y entonces son online y el precio es una aportación voluntaria. Luego pondré, cuando mande el correo en el boletín, pondré, y en donde cuelgo este audio, pondré los detalles, porque ella me ha dicho que la llaméis directamente para tener información. Entonces, lo que digo, quien quiera algunos miércoles, pues practicar más comunicación no violenta lo puede hacer online. Y nosotros ahora vamos a dar eso, una base un poco teórica y también podemos plantear cosas aquí prácticas, que igual yo a lo mejor no las puedo atender del todo, pero bueno, también podemos llamar a Delfín, en fin, que vamos haciendo, vamos construyendo juntos, ¿os parece? Y comentando todo lo que nos venga y espero que disfrutando y creciendo juntos. Entonces, si os parece, hoy teníamos el comienzo del libro, que lo había mandado como una fotocopia. No sé si lo habéis leído, si alguien quiere comentar algo ya, si alguien ha practicado ya, tiene algo que contar, antes de que yo me arranque. No sé si alguien quiere intervenir. Si me podía hacer un gesto, quién lo ha leído, o mandar, si quién ha leído el texto que mandé. Sí. Bueno. Pues no sé si alguien quiere eso comentar algo, le ha surgido alguna cuestión. Veo que sí, que la mayoría de la gente lo ha leído. Bueno, pues nada, yo me voy a arrancar. Lo que había pensado es ir leyendo y comentando, porque en este comienzo que he mandado están como las bases de lo que es la comunicación no violenta. Entonces, si os parece, lo que había pensado era ir leyendo y vamos comentando, ¿os parece? Entonces, antes de nada, quería decir, bueno, que en el libro igual aparece, pero lo que quería decir antes que nada es que esto que voy a decir para mí es como clave, 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 y se podría repetir todas las sesiones y cada día que nos levantamos por la mañana podríamos repetirnos esta idea, porque es un hábito en el que caemos muy fácilmente. Yo lo veo en mí, en la gente que me escribe y todo esto es como, y es un hábito de la mente dualista, la mente, porque ya sabéis que tenemos una parte de nuestra mente que se llama la mente dualista, el ego, la mente neurótica, como le queramos llamar, no tiene nombres muy bonitos, pero es una mente que nos crea dificultades, que está siempre planteando. Entonces, si nosotros ahora vamos a aprender comunicación no violenta, empezamos a darnos cuenta de cuánto sufrimiento generamos a nosotros mismos y a los demás con una comunicación, digamos, no muy amorosa o con una comunicación violenta. Esto pasa, ¿no? Empezamos a leer y decimos, madre mía, anda, pues y esto, y vamos descubriendo cosas. Y entonces el mecanismo automático de la mente está dualista. La mente dualista, le llamamos dualista porque todo lo entiende como o hay o no hay, o bueno o malo, ¿no? Como el otro día yo escribía hablaba en un dharma de esto, ¿no? O es mi novio o no es nada, o es esto, es como todo es, o blanco o negro, no hay. La mente dualista no entiende de matices ni de. Y claro, lo que estamos aquí explorando justamente es que las cosas no son blancas o negras y que no es que de pronto yo hable comunicación violenta y ya mañana hablo comunicación no violenta, que esto no funciona así. Aunque nuestra mente, que está siempre como angustiada y tenemos tanta gana de no sufrir, de estar bien, que es como, bueno, yo aprendo esto, ¿cómo lo hago ya para hacerlo bien, ¿no? Y quitarme esto de encima. Entonces, a mí lo que siempre me gusta decir es que todo lo que estamos aprendiendo aquí, lo que marca es como una dirección. Marca una dirección, es por dónde yo quiero ir, hacia dónde quiero ir, en qué dirección quiero ir. Quiero ir en la dirección de la comunicación violenta, que sería la comunicación que crea separación, que crea oposición, que crea lucha, o quiero ir en dirección de la comunicación, que crea, pues eso, comunicación, conexión. Entonces yo elijo para dónde quiero ir. Y eso es lo más importante. Y esa es una elección que la hace mi corazón. Y cuanto más profunda y más honrada, más honesta, más auténtica sea esa elección, pues más iré yo por ese camino. Y me puedo, claro que me veo que me caigo y me desvío, pero al final es como, ¿qué camino o qué mundo quiero alimentar? En la comunicación no violenta siempre se dice que hay como dos mundos. Está el mundo de la dominación-sumisión, donde hemos estado todos, donde nos hemos criado la mayoría de nosotros y donde seguimos mucho, que hay uno o unos que mandan y que tienen como, digamos, el poder y que las necesidades de esos son más importantes que las de los otros. Entonces, unos dominan porque sus necesidades son prioritarias o se les da más importancia. Y hay otros que están sometidos, ¿no? Y entonces nosotros podemos, hay una comunicación que alimenta ese mundo de la dominación-sumisión. Y nosotros muchas veces con nuestros hijos, con nuestras parejas, esto no estamos hablando simplemente de políticos de alto nivel, aquí estamos hablando que nosotros con nuestros hijos, o con nuestras parejas, o con nuestras familias, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, podemos estar alimentando el mundo de la dominación-sumisión, que es el que conocemos, en el que hemos estado entrenados, que aquí mando yo y mis necesidades son más importantes, que llega mi hijo y deja todo desordenado y como yo soy la madre, mi necesidad de orden es más importante que la necesidad de mi hijo de relax, de libertad, de lo que sea. Y entonces yo domino sobre él. ¿Me seguís? Es esto, es simplemente esto. Y hay una cosa como sencillísima, es que terminamos la pareja de comer y entonces hay que fregar los platos inmediatamente, porque mi necesidad de limpieza o de orden es más importante que la tuya de descanso, que tú te quieres quedar en el sofá un rato. ¿Lo veis esto? La comunicación no violenta sería justamente dejar de alimentar o de transitar por el mundo de la dominación-sumisión, o por lo menos tener la intención, porque luego caeremos millones de veces, que esto es lo que digo, que esto no es de hacerlo perfecto, es de por dónde quiero ir. Y empezar a transitar por el mundo de, no sé cómo llamarlo, de la colaboración, del amor, de la cooperación, donde cuando acabamos de comer, pues vamos a ver si quitamos los platos ahora o un poco más tarde, porque tenemos en cuenta las necesidades de todo el sistema, de todas las partes. Todas las necesidades de todos son igual de importantes y tenemos que encontrar maneras para que esas necesidades se puedan cuidar las de todos, no siempre las de los mismos. Esto sería un poco. Y la comunicación no violenta, ya veréis que está muy bien estructurada, que esto lo veremos en otra ocasión hoy, ¿no? Hoy vamos así como más suelto, más libre, pero ya lo haremos esto, que ya lo hemos hecho en alguna sesión aquí. Tiene como unos puntos muy claros, ¿no? ¿Qué siento, qué necesito, qué estrategia puedo seguir para cubrir o para cuidar esa necesidad? En fin. Y al final se trata de, básicamente, que las necesidades de todos son igual de importantes. Y tenemos que ver cómo hacer para que haya cabida para. Porque cuando las necesidades de uno de los miembros o parte del sistema no se está cuidando, Ahí hay una tensión que sale en forma de lo que sea, de enfermedad, de revolución, de malestar, y el sistema entero tiembla. Así que eso sería como un poco lo que estabas diciendo, que esto es como tan, tan importante, que siempre que hablamos en práctica, en meditación, es que yo, mi mente, mi ego, elige por dónde quiere ir. Porque el corazón siempre elige, o sea, en el fondo, fondo, fondo no hay que elegir nada. Porque el corazón ya ha elegido, o el amor elige el amor, la conciencia elige conciencia y somos conciencia y eso ya está elegido. ¿Me seguí? O sea que en el fondo si yo estoy en mi corazón, si soy conciencia, si soy amor, ya he elegido todo. Pero como no solemos estar ahí, además tenemos una mente que tenemos que utilizarle, que nos sirve, pues con la mente dualista, con el ego, con la mente mía humana, espacio temporal, es que yo elijo y decido. ¿Por dónde quiero ir? ¿Qué quiero alimentar? Si quiero alimentar el mundo de la dominación, sumisión, o quiero alimentar el mundo del amor y de la comunicación y de la colaboración, independientemente de quién esté en juego. ¿Me seguí? Esto sería para que lo repitiéramos todos, incluso y a lo mejor lo repetiremos, porque esto es que no nos cansamos de repetirlo. ¿Vale? Entonces, la comunicación no violenta es, digamos, como un método o una forma de elegir, de llevar a cabo lo que sería elegir la no violencia o la comunicación o la conexión o el amor, pues ¿cómo lo hacemos? Es como un método. Pero lo que dicen aquí, no sé si lo habéis visto, lo que realmente es un camino de vida. No es una cosa que yo sigo a rato porque lo estoy practicando, sino que es como una forma de vivir. Vale, entonces, si os parece, vamos a leer el primer fragmento donde habla justo de eso, ¿no? De dónde está basado esto, ¿no? Es que no es sistema, no sé cómo llamarlo, este camino de vida. Entonces, todo lo que lea yo aquí, si queréis escucharlo en contacto con vuestro cuerpo, con la respiración, pues es como una meditación. Y cuanto más lo escuchemos con una mente abierta y sin mucho juicio, pues más nos va a calar, más nos va a calar. Son las semillas que se van a ir plantando en nosotros. Entonces, leemos, dice, bueno, esto dice, la palabra, ¿no? Elegimos escribir no violencia. Esto estamos en la página 6, justo al principio. Que esto en todos los libros de Marshall Rosenberg está al principio. Pero es como su presupuesto, su punto de partida. Dice, elegimos escribir no violencia en una sola palabra porque lejos de ser la mera ausencia de violencia, se refiere a una fuerza inusual, según Gandhi, la más potente que posee la humanidad. Considero que el término no violencia ha sido a menudo mal interpretado e incluso olvidado en Occidente. Michael Nagler explica que esta fuerza fue descrita por los rishis, los antiguos sabios de la India, en los Upanishads, como Ahimsa, que significa literalmente la intención de no herir. Y constituye en realidad un concepto en positivo, igual que otras palabras en sánscrito, como por ejemplo avera, que significa no odio. O sea, que literalmente es no odio, pero significa amor, dice. Para mayor claridad, Gandhi añade a Ahimsa la palabra satyagraha, que significa la fuerza del alma y la verdad. Dice: me parece que a tal fuerza se accede no con una intención momentánea, sino tomándola como un camino de vida, como un compromiso interno firme. Experimentar esta fuerza alimenta la confianza y la determinación. La no violencia no es un aprendizaje intelectual, sino del corazón. Tal como Gandhi, Lanza del Basto, Martin Luther King, Nelson Mandela y muchas otras personas consiguieron una transformación de sí mismas y de su entorno, Marshall Rosenberg nos ofrece un sendero bien señalizado para aprender ahimsa, no violencia, que me atrevo a definir como el camino de unión con la fuerza del alma a través del uso del coraje, el amor y la verdad, con el fin de proteger y cuidar todas las formas de vida. Ay, por Dios, qué bonito, Dios mío. Habéis visto, es que a mí esta cosa es que me gusta, es que esto a mí lo que dice, ¿no? Que inspira, a mí me da valor, fuerzas, como por dónde quiero ir, qué quiero alimentar, qué sentido tiene mi vida, cuál es como mi referencia. Entonces, lo que dicen, que es un camino del corazón, por eso la elección la hace el corazón, no es algo intelectual. Pero claro que el intelecto también tiene que ir alineado, porque si no estamos siempre planteándolo, entonces, ¿qué? Entonces es algo que tenemos que elegir nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Este camino, que es el camino no herir, de no hacer daño. Que este también es el presupuesto básico de toda la ética budista, el no hacer daño, ¿vale? No hacer daño ni a mí ni a los demás. Y dice aquí que se necesita mucho valor, mucho coraje para transitar este camino, porque lo más fácil siempre es como dejarse, pues, dejarse llevar por los patrones aprendidos. Niño, quita la cartera de ahí, ya estoy hartísima. O venga, vamos a quitar. Es que hay que ver otra vez los platos por en medio. Es como que lo más fácil es tirar por ahí. Entonces, el valor de actuar desde el corazón, de tener en cuenta todo esto que hemos hablado, ahí hace falta. O sea, que no es algo que sale. Por eso, cuanto más profunda, más arraigada esté la intención, mejor. Más fuerza vamos a tener, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo de esto. Dice, no, las palabras compromiso interno firme, eso es un compromiso interno. La fuerza del alma y la verdad, todo esto son palabras que tienen mucha, mucha fuerza. ¿Queréis comentar algo?
Perdona, Beatriz.
Sí.
Es que yo, por ejemplo, con el tema de los niños, ¿no? En ese caso, a mí me resultaría un poco complicado, bueno, sé que es complicado para todos, la manera de aplicarlo, ¿no? Porque no, no sé, por ejemplo, llega el niño, imagínate, está todo el día sentado intentando jugar a la videoconsola y tú le dices, mira, pues no, pues ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya sé que es la comunicación, ¿no? Porque también está muy ligado con la asertividad. Pero ahí, claro, si es que ahí ya entra el patrón de dominación que tú dices que hemos aprendido. Entonces, ahí yo, es que es complicado, no sabría cómo aplicarlo, lo que quiero decir.
Es que, claro, eso es lo que digo. Normalmente siempre nos vamos a eso, ¿no? Es como, yo esto, es como todos tenemos problemas de esto, ¿no? De con el niño, pues entonces queremos ya cómo aplicarlo para mí. Más que lo básico para mí es como entrar en una óptica diferente, con una forma de ver el mundo diferente. Es saber que todo lo que hace mi hijo es porque él tiene unas necesidades. Es como que mi hijo tiene unas necesidades que son diferentes de las mías y que si queremos cierta armonía y cierta y cierto si queremos estar bien todos tenemos que tener en cuenta las necesidades de todos. Por supuesto que aquí si hay una madre que tiene que en un momento dado decir sí, es como que al final la última palabra la tengo yo, pero es como entender que todos los miembros del sistema, en este caso la familia, tienen unas necesidades. Y que a veces debajo de la necesidad del niño de que está con el videojuego, ¿qué necesidad? Podemos ir como a ver qué necesidad más profunda puede haber ahí. Necesita descanso, necesita desconexión, necesita, no sé, variedad, juego, ¿qué él necesita? Y entonces podemos encontrar formas de cuidar esa necesidad que no sean con los videojuegos, por ejemplo. O podemos ver que lo mismo que yo necesito unas cosas del otro, es como que la idea es que no son siempre mis necesidades las más importantes. Y que a mi hijo lo veo, ¿no? No sé si me estoy explicando, es como, aquí hay como una exploración honesta, quizá de toda una vida, de ver detrás de una conducta, detrás de una emoción, qué necesidades hay y cómo las podemos cuidar, incluso cómo las podemos hablar. Y de que yo tengo unas y él tiene otras, lo que hemos dicho. Entonces, yo tengo la necesidad de que mi. Es que esto. Sí, pero yo necesito que mi hijo. Claro, tengo la necesidad de cuidar de mi hijo, tengo la responsabilidad de cuidar, no lo puedo dejar con el videojuego todo el día, pero lo podemos hacer de una forma de dominación, de decir, yo aquí mando y te pongo un horario, podemos hablar con él para ver qué está necesitando, por qué quiere estar, es como hablar con él y sobre todo, más que nada, es que antes que hablar y antes que hacer nada, es como la forma de entender las relaciones y la vida. No sé si me estáis pillando esto, que es como un cambio radical. Es que imaginad si en cualquier conflicto de cualquier tipo hubiera, en cualquier empresa, en cualquier país, en cualquier lo que sea, hubiera, imaginad que se pusieran los políticos a decir, a ver, ¿qué necesidades hay aquí? Las necesidades del que roba, del que hace cualquier delito, ¿qué necesidades hay? ¿Cómo se pueden cuidar de otra forma? ¿Cómo se pueden articular? ¿Qué sería? Todo cambiaría. Y cuando entramos en esta óptica y porque la comunicación no violenta está basada en que yo me conecto con la realidad, me conecto con la experiencia, me conecto con la vida, con lo vivo, que está vivo en mí ahora. No es qué ideas tengo de cómo tiene que ser la educación o cómo estoy pensando yo, Dios mío, qué mala madre soy, me estoy, sino que yo tengo la capacidad de distinguir todos estos pensamientos y conectarme con lo que está vivo en mí, en este momento, que es en forma de emoción que estoy sintiendo. Y normalmente cuando estoy sintiendo algo es porque hay una emoción, cuando la emoción que estoy sintiendo es agradable es porque hay una necesidad que está siendo cuidada. Esto estoy explicando a base de la CNV, ¿vale? Cuando yo me siento bien es porque hay una necesidad mía que está siendo cuidada. Por ejemplo, ahora, ¿cómo os sentís ahora? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto?
Sí.
Podríamos decir que tenemos cuidadas las necesidades de aprendizaje, de conexión, de estar en grupo, de socialización, de, no sé, necesidades espirituales, de contribución. ¿Lo veis esto? De pronto, si a lo mejor se corta el audio, no me escucháis bien o alguien no me entiende, puede tener una sensación de desagrado, una emoción de ahí, me siento porque de pronto ya esa necesidad no está cubierta, no está cuidada, ¿lo veis? Cuando la necesidad que tenemos deja de ser cuidada, hay una emoción desagradable. Entonces, si nosotros esto lo pudiéramos entender como lo que estaba diciendo, que no me quiero desviar, es que si nosotros nos conectamos, la comunicación no violenta está basada en que estamos conectados con lo vivo, con lo que está vivo en mí y en ti. Es como me siento yo, cómo te sientes tú. Y yo me siento así porque esta necesidad mía está cuidada o no está cuidada y tú te sientes así por el mismo motivo. Mi hijo, mi primo, mi vecino, el político y todo el mundo. Y entonces vamos a conectarnos con eso que está vivo para ver cómo podemos cuidarlo entre todos, entendiendo que las necesidades son de todos. Porque mi hijo necesita descansar, necesita variedad, necesita juego, necesita desconectar y yo también, a lo mejor mi hijo ahora y luego yo después. ¿Lo veis? Entonces, como partimos de que me quiero conectar con lo que está vivo, no me quiero ir a la mente, no me quiero ir a los pensamientos, porque el mundo de la dominación sumisión está alimentado por pensamientos, ideas, esquemas. Lo mío mejor, lo tuyo peor, mi idea buena, las tuyas malas, ¿lo veis esto? El que haya leído lo que he mandado lo ha visto, lo ha leído ya, ¿no? El lenguaje de John Wayne o Clint Eastwood, ¿no? Un tipo malo, un tipo bueno, es como ese el mensaje, ese es el mundo del que venimos. Entonces, aquí lo que hacemos es, antes de irnos corriendo a pensar, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues decir, tú sigues haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, que bueno, ya porque ya si estamos aquí o leyendo esto, ya seguro lo vamos a hacer un poquillo con menos daño, seguramente, pero sigue haciendo, pero es como, empieza a cambiar la perspectiva, el camino por el que transita y sobre todo es como esta idea de que me conecto con lo vivo. No me guío por pensamientos, esquemas buenos y malos, sino que yo soy consciente de esa mente dualista y no es la que lleva el carro, sino que yo me voy a mi corazón, a mi sentir y voy dejando que esto vaya calando en el sistema. Y cada vez que yo estoy a lo mejor enfadada con mi hijo, en vez de dejarme arrastrar por ese enfado y por los pensamientos que vienen, puedo estar viendo, estoy enfadada porque qué necesidad mía no está siendo cuidada aquí. ¿Lo veis? La que sea. Y entonces, y puedo ver mi hijo qué es lo que él está viviendo, sintiendo, y ahí podemos llegar como a acuerdo, a colaboración. Y nuestra mente, claro que se va corriendo ya veo además a veces caras, ¿no? Como qué difícil. Y esto como, por eso dice que se necesita aquí, es como se necesita coraje. Como una cosa que no es, como dicen en mi pueblo, no es un huevo que se echa a freír, no es una cosa inmediata. Esto no es ahora sí, ahora no. Es un camino. Y vamos caminando por aquí. Gracias. No sé si esto te sirve.
Sí, me ayuda a entenderlo bastante mejor, Beatriz.
Sí.
Sí, no,
Gracias. Vale.
y estoy de acuerdo. Lo único eso, pues, también yo pienso, ¿no? Que claro, que es como algo, una relación, una comunicación es cosa de dos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, yo qué sé, yo tengo una relación con una persona, yo trato de ir por este camino, pero luego también me choco contra un muro y la otra
No,
persona a lo mejor está
claro.
buena, está relajada. Porque hay gente también que se aprovecha un poco de eso. Entonces son esas cosas las que a veces pues, me hacen
Claro.
como alimenta el ego, ¿no? Alimenta, como
Lo
alimenta
que
tu
pasa es
propio
que
ego incluso.
esto, ya es que he aprovechado, porque me he extendido la respuesta, porque he aprovechado para las bases,
No, estuvo
repetirla y eso,
bien.
¿no? Pero que al final esto es la cosa, la elección, esta elección la hago yo, cuando yo decido meditar, vivir desde el corazón, hacer CNV y luego el otro, pues eso no está bajo mi control. Lo
Muy
único que
bien,
puedo hacer,
claro.
si veo que es mucho, mucho muro, pues irme a otro lado. Es que a veces es que no queda otra, ¿sabes qué quiero decir? Sobre todo los hijos no los podemos devolver, pero las parejas sí, pues entonces decir. Es como que al final Al final, la cosa es que esto lo elijo yo, lo decido yo, por eso dicen que hace falta coraje y valor, y ya verás.
Claro,
Y
sí,
luego
bueno, y también
el. Perdón.
no, 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 sí.
No, y luego el valor de de darte cuenta cada vez que esto, yo no sé, no sé si servirá lo que dicen mal de muchos, ¿no? Consuelo de tontos, pero yo, por ejemplo, si os sirve de algo, yo, mira que llevo tiempo meditando, mira que llevo, me habré leído todos los libros de comunicación no violenta no sé cuántas veces, he ido a todos los talleres, no sé cuánto, y luego yo me pongo a hablar con mi hija y me tenéis que escuchar. Madre de mi corazón. Porque entramos en piloto automático, porque cuando viene una emoción muy fuerte o cuando hay una identificación muy fuerte, que a veces pasa, es como que burr, se te va. Pero para mí lo que vale es que yo me dé cuenta por dónde estoy yendo. Esa es la gran diferencia. Si te vas y te vas tan contento, o si te vas y te estás dando cuenta que es que no lo puedes parar, o cuando ya luego tú reflexionas y dices, ay, mira, que me he ido por aquí. ¿Lo veis o no? Esa es la diferencia. Y luego puedes tener una persona enfrente que yo, como siempre, cuento mis trapos sucios. Yo he dicho, yo no me echo un novio más que no sepa un poquitín de CNV. Porque es que, por ejemplo, no me cuesta, no, porque es porque para mí es tan duro, que yo con mi hija no tengo más remedio, mis padres, mi madre, mi no sé qué, pero la pareja que la elijo, quiero decir que sepa un poco de CNV, que sepa cuando está metiendo un pensamiento, una interpretación, que sepa que las interpretaciones no son la realidad, que sepa que todas las necesidades son igual de importantes, que no estamos obligados a nada. Yo, para mí, si no hay una persona que tiene estas bases, yo no la, como ya con el padre de mi hija no estoy, que sería el que yo le habría aguantado a lo mejor eso, yo digo, ya uno elegido después, yo no quiero. A no ser que, yo qué sé, se me fuera la cabeza que eso puede pasar. Y digo, ya me da igual. Pero en general digo, es que si no, porque es muy duro. Entonces, por eso digo que al final esto es que tú no puedes controlar el otro, que puedes hacer elegir con quién estás o quién no cuando lo puedas elegir. Como último.
Claro, totalmente. Yo también lo veo, bueno, un poco las relaciones profesionales, ahí a veces, pues bueno, pues es algo, y como hay como impuesto, ¿no? Entonces ahí sí que, como hacer también un esfuerzo por no caer al final en la, en vez de en la CNV, en la CEU. Es todo, pues
En la
como tú has
C.
dicho, un camino.
Esto es un camino y
No
es un
somos
camino.
perfectos, es imposible hacerlo
Y
siempre al
sobre todo es
100%.
lo que se dice, lo que un facilitador, un curso que yo hice una vez muy chulo decía, si dos no tiran de una cuerda, la cuerda no se tensa. Entonces, el que pueda no tensar, que no tense. Entonces, por mucho que otro tire, si tú no tiras, no hay. Entonces, con que una persona, con que, Mónica, ahora que estoy viendo ahí preguntas, con que una persona, si hay dos miembros, con que una persona ya no tire, ya es mucho, ya no puede haber tensión. Otra cosa es que si uno se cansa de siempre soltar la cuerda o no quiere estar siempre, porque hay uno que está siempre tirando, eso ya es otro asunto. Pero es el camino de que yo elijo no tirar, elijo no meter tensión, elijo no alimentar el mundo de la dominación-sumisión. Elijo encontrar otras maneras y esto, aquí hay un método. Y ya luego, pues las dificultades normales de que somos humanos y que esto no es una cosa de bien mal. Es una dirección. Yo siempre digo, esto es una dirección. ¿Vale?
Gracias.
A ti, a ti. Mónica, dime que hay por ahí mensajes.
Bueno, yo quería también comentar una cosa, a lo
Ah,
mejor, pero
sí.
los mensajes son todos de
Ah,
agradecimiento.
vale.
Una persona al principio que ha pedido que los libros que has nombrado, si los puedes luego hacer llegar.
Sí.
Y ahora alguien ha preguntado qué era CNV, pero le han contestado directamente comunicación no violenta.
Vale, gracias, genial. Luego sí, todo, lo tengo en cuenta todo lo que has dicho. Dinos tú, Mónica. Sí.
Bueno, yo quería comentar una cosita que creo que viene al caso al escucharos. Yo también tuve un tiempo de leer mucho sobre CNV y en algunas situaciones, como tú dices, me era súper difícil y un poco me rilé, yo creo, puedo decir. Pero una relación en la que me ayudó muchísimo fue con mi madre. Y quería compartiros en qué sentido. Lo que me pasó fue que mi madre, yo tenía la experiencia de que me decía muchas veces lo que tenía que hacer. Tienes que llamar a esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tal. Y yo lo vivía como mi madre no respeta no me ve como adulta, no respeta mi autonomía. Y entonces yo respondía siempre con rabia, ¿no? Con enfado. Cuando empecé a profundizar en la CNV, pues pude hacerme así como preguntas diferentes y a enfocarlo de otra manera. Por ejemplo, a darme cuenta de que había situaciones en que mi madre no respetaba mi autonomía, pero en otras muchas sí. Me pude preguntar
qué necesidad estaba satisfaciendo ella cada vez que me decía lo que yo tenía que hacer. Y eso me ayudó a darme cuenta que mi madre estaba intentando hacer de madre, que ahora tenía un marco mucho más estrecho porque no podía como protegerme o alimentarme o llevarme al colegio, yo qué sé. Y entonces su manera de hacer de madre muchas veces era pues darme sus consejos, ¿no? Decirme lo que ella pensaba, lo que creía. Y cuando lo pude ver así, es como que me quité muchísima, muchísima tensión y pude escuchar sus indicaciones, mandatos y así desde otro lugar súper diferente. Dejé de cabrearme realmente. Hijo, eso se lo agradeceré siempre a la PNV.
Gracias. 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 A mí, por ejemplo, ahora que decía esto, a mí me va muy bien, porque yo en mi caso, en mi experiencia, hay como dos modalidades. Cuando estoy en frío, puedo utilizar CNV. Básicamente, porque tampoco esto se trata de lo que decimos, de hacerlo perfecto, pero básicamente puedo utilizar CNV, sobre todo cuando quiero plantear algo, cuando yo quiero pedir algo a alguien o expresar un descontento, quiero. Entonces sí he aprendido, digamos, a pedirlo con CNV, a no utilizar la etiqueta. Me doy mucha cuenta cuando estoy metiendo pensamientos, interpretaciones. Entonces todo esto sí, pero en caliente quiere decir cuando me. Lo que pasa, me activa un patrón antiguo, que es eso, ¿no? Que es como estas heridas que tenemos, que es la idea esta de me quieren controlar o no me quieren. O, por ejemplo, en mi caso, que mi hija trabaja conmigo y a veces pues no hace las cosas como yo quiero, entonces ese patrón mío de querer controlar. Entonces, cuando salta un patrón, cuando me tocan a mí un punto donde me salta un patrón, yo ahí pierdo, no siempre, pero cuando es muy ¡pum! Si me pilla distraída, ahí ya ni CNV ni nada. Lo que puedo hacer como mucho es parar. Lo que quiero decir es que la CNV la vamos utilizando como vamos pudiendo, al ritmo que vamos pudiendo y en las situaciones que vamos pudiendo, pero lo importante es que veamos cuándo no la hemos utilizado y qué efectos causa en mí, en el otro, que podamos luego a lo mejor ir a hablar con la persona. Ay, aquí te he dicho esto, pedir perdón, ¿me explico? Poco a poco. Entonces, bueno, gracias por las intervenciones. ¿Seguimos? Si queréis, seguimos. Bueno, la introducción. La introducción y cuando cuenta, ¿no? Marshall Rosenberg, ¿no? Que vamos a leerlo, porque no. Sí. Dice, leo, ¿vale? Si queréis sacudir, conectar con la respiración, ¿no? Dice. ¿Sabéis qué ha sucedido hoy? Tenía este taller sobre las relaciones por la tarde y he tenido una crisis a las 7 de la mañana. Mi mujer me llamó y me hizo una de esas preguntas que odias escuchar en una relación a cualquier hora del día, pero especialmente a las 7 de la mañana, cuando no tienes cerca a tu abogado. ¿Qué me preguntó a esa hora de la mañana? Pues me dijo, ¿te he despertado? Pero esa pregunta no era la difícil. Luego añadió, tengo una pregunta muy importante. ¿Soy atractiva? Me preguntó la mujer, ¿soy atractiva? Dice él, odio esas preguntas. Como un día que llegué a casa después de haber pasado bastante tiempo en la carretera y me preguntó, ¿ves algo diferente en la casa? Yo miré y remiré y dije que no, y había pintado toda la casa la mujer. Y luego dice, yo sabía que esa pregunta de esta mañana es el tipo de pregunta que se hace cuando estamos en una relación de pareja. ¿Soy atractiva? Por supuesto, como practicante de comunicación no violenta, podría haberme zafado de ella sosteniendo que esa no es una pregunta CNVica, CNVista, ¿no? Que no es una pregunta de CNV. Porque ya sabemos, en CNV se sabe que nadie es nada. No hay definiciones, ¿no? De nadie es nada. Nadie tiene razón, nadie está en lo cierto, nadie se equivoca, ninguna persona es atractiva o deja de serlo. Esto es clave en la CNV, ¿vale? No hay etiquetas, no hay definiciones, no hay nada cerrado. ¿Vale? Porque aquí estaríamos en el mundo de los pensamientos, de la dominación, sumisión, donde uno pone una etiqueta y esa etiqueta es la que, según esa persona, es la correcta y ahí estamos, ¿no? En el mundo de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, ese dualismo. Entonces dice, pero sé que a ella no le bastaría esa respuesta, así que dije, ¿quieres saber si eres atractiva? Y respondió que sí, y yo le dije, A veces sí y a veces no. ¿Puedo seguir durmiendo? Entonces, dice, a ella le gustó esta respuesta. Gracias a Dios, gracias a Dios. En uno de mis libros favoritos, How to Make Just a, un libro de Dan Greenburg, aparece este diálogo. El diálogo es, Mónica, ¿te importa hacer el diálogo conmigo? Porque si no, no se va a saber cuándo está. Leemos cada una un guioncito, ¿vale?
¿En qué página
En
estás?
la página 8.
Vale.
El diálogo de la pareja que ponían como ejemplo, ¿no? Dice, ¿me quieres? Oye, esto es muy importante para mí. Piénsalo bien. ¿Me quieres?
Sí.
Por favor, es muy importante. Considéralo seriamente. ¿Me quieres?
Sí.
Hay un breve silencio y dice, sí, dice, entonces, ¿por qué has dudado? Porque había un breve silencio, ¿no? Antes de. Dice, las personas pueden cambiar su forma de pensar y de comunicarse. Pueden tratarse a sí mismas con mucho más respeto y pueden aprender de sus limitaciones sin odiarse a sí mismas. En la comunicación violenta enseñamos a las personas a hacer esto. Les mostramos un proceso que puede ayudarles a conectar con las personas más cercanas de una forma que les permita disfrutar de una intimidad más profunda, darse las unas a las otras con más gozo y no enredarse actuando movidas por el deber, la obligación, la culpa, la vergüenza y otras cosas que destruyen las relaciones íntimas. Mostramos a las personas cómo disfrutar trabajando de manera cooperativa en una organización eficaz. Les mostramos cómo transformar las estructuras de dominación, las estructuras jerárquicas, en estructuras colaborativas en las que se comparte una misma visión sobre cómo pueden contribuir a la vida. Y nos entusiasma ver cuántas personas en el mundo están llenas de energía y ganas de hacer que esto suceda. Vale, esto es como también una base, ¿no? Se trata de. Si yo quiero al final, porque la mente está siempre, y qué difícil, y esto no puede ser, y esto no sé cuánto, está siempre, pero más allá de toda esta mente dualista, que también está ahí, hay que hacerle todo el caso del mundo, pero más allá está esta gana de tirar por otro camino y de relacionarnos sin hacer las cosas porque debería, o porque me siento culpable, o porque me siento obligada, porque eso no lleva a buen puerto. Se entiende aquí en la comunicación no violenta. ¿Vale? Entonces, esto sería, es como si yo quiero hacer si yo me quiero relacionar desde la colaboración, la comunicación, la contribución, la igualdad, o me quiero relacionar desde hacer las cosas, o hacerte a ti que tú hagas las cosas porque te sientas culpable, obligado, sacrificado. ¿Vale? ¿Me seguís? Queda poco ya, ¿vais bien? Bueno, seguimos. En la página 9 viene el epígrafe que se llama un conflicto típico, ¿no? Porque un participante le pregunta a Marshall Rosenberg en un encuentro, dice, ¿cuál crees que es el conflicto principal entre los hombres y las mujeres? Porque el mundo este que decimos de la dominación y esto es el mundo del condi estamos condicionados, ¿vale? Entonces existen condicionamientos serían hábitos que hemos adquirido por el sitio en el que hemos crecido, por la familia, la sociedad. Es que hemos adquirido formas de hacer las cosas que no son propias, que no proceden de nuestro interior, sino que son impuestas por el exterior, por la familia, la cultura, la sociedad en la que hemos nacido. Entonces, esos serían los condicionamientos. Y existen condicionamientos comunes a los géneros, pero luego hay condicionamientos propios del género. Desde luego en mi generación lo había, lo típico de los chicos no lloran, por ejemplo, ¿no? Que es lo que siempre se decía, es como un hombre no expresa sus emociones. O una mujer no se enfada o no sé lo que sea, ¿no? Entonces, aquí le preguntan a él, ¿cuál crees que es el conflicto principal, ¿no? Entonces, él dice que cuando se encuentra con mujer en su trabajo le dicen, tengo un marido maravilloso. Dice, pero nunca sé cómo se siente. Y dice Marshall Rosenberg, los hombres a lo largo y ancho del planeta vienen de la escuela de expresión de emociones John Wayne, esto me encanta, o tal vez de la escuela Clint Eastwood o Rambo, donde lo que se hace más bien es gruñir. Dice, y en lugar de expresar claramente lo que les pasa, etiquetan a las personas, ¿no? Dice, John Wayne nunca dijo tengo miedo, ni siquiera con varias pistolas apuntándole. Podría haber estado 6 meses en el desierto, pero nunca dijo me siento solo. Dice, ¿cómo se comunicaba John Wayne? Etiquetando a las personas. Es un sistema de clasificación simple, dualista, ¿no? O es un tipo bueno y le invitaba a una copa, o era un tipo malo y lo mataba. Esto es como un esquema de lo que sería este condicionamiento masculino de los hombres no expresar las emociones. Porque, como él explica un poquito más abajo, dice que los hombres tienen que ser defensores, guerreros y no pueden entrar en contacto con las emociones. ¿Vale? Le interesa mantener sus emociones y sentimientos fuera de la conciencia para ser tipos duros, ¿no? Poder realmente a una persona mala matarlo, en este caso, ¿no? En el mundo del Far West. Y entonces dice, claro, estar casada con un guerrero quizá no sea una experiencia muy rica para una mujer que tal vez ha estado jugando a las muñecas mientras los hombres jugaban a la guerra. Ella quiere intimidad, pero el hombre no tiene un vocabulario que le facilite hacerlo. Entonces, aquí puede haber quizá estereotipo y todo lo que damos, pero vamos, es como si las cosas que dice nos sirven o no. Entonces, hay ese, digamos, lo que él dice luego, que hay muchísimas diferencias individuales, pero básicamente muchos hombres están educados en el estar desconectados de lo que sienten, ¿vale? Porque se han criado en eso. Y claro que este trabajo se va haciendo de conectar con las emociones, pero el condicionamiento está ahí, ¿vale? Y luego dice, por otro lado, a las mujeres no se les enseña a ser muy claras acerca de sus necesidades. Durante años se les ha enseñado a negar sus propias necesidades y a cuidar de otras personas. Esto es muy típico. Las mujeres, cuando una mujer nace, nace con esa preparación ya para cuidar de los demás, de sus padres, de sus hijos, de su pareja. Y entonces dejar sus necesidades en un segundo plano. Entonces dice, así que con frecuencia dependen de que como que el hombre adivine lo que necesitan y quiera proporcionárselo, ¿vale? Que quiera encargarse de cuidar las necesidades de la mujer. Dice, así que eso, aunque hay diferencias individuales, pero él ve que hay muchos conflictos por este motivo, ¿vale? Y entonces, por eso luego pone aquí un ejemplo, que si queréis lo podéis luego leer en las páginas 10, 11, para no extendernos más porque estamos terminando. Entonces pone un ejemplo de un diálogo entre un hombre y una mujer, donde justamente la mujer le plantea al hombre esto, ¿no? Al marido, que el problema que tiene es que no sabe qué siente. Y le cuesta trabajo conectar con él íntimamente cuando no sabe lo que siente. Y luego él, un poco más adelante, dice, me alegro de que me estés diciendo lo que necesitas y no esperes que yo lo adivine. Y lo que digo, que esto puede ir mucho más allá del género, puede ir mucho, pero son como modelos que él nos plantea por si acaso. Y hay una cosa aquí que es muy importante, pero está Mónica con la mano levantada, entonces luego si acaso, si da tiempo, lo... A ver, Mónica.
Eso solamente para que sepas que hay un par de preguntas y
Sí,
para que tú
bueno.
valores.
No, di, sí.
Es una persona que dice que no ha leído todavía el fragmento del libro, pero que le surgen algunas dudas sobre la CNV y pregunta, ¿habrá agresividad positiva que propulse un cambio a bien? Y pregunta también, ¿cómo aplicar la CNV sin ser sumiso?
Claro, ya. Yeah. A ver. Dejadme un momento que piense cómo quiero responder, porque, a ver, para mí lo importante, como yo lo entiendo esto, la agresión, la sumisión son del mundo de la dominación, sumisión precisamente. O sea, yo puedo tener distintos tonos de voz. Y puedo tener un tono que pueda parecer agresivo, pero lo importante es si yo estoy dentro de los presupuestos de la comunicación no violenta o no. ¿Me explico? O sea que el más sería lo que decimos siempre, ¿qué camino estoy yo alimentando? Entonces, agresividad sería cuando yo estoy teniendo solamente en cuenta mis necesidades, si yo estoy sin solamente esto. Lo quiero reflexionar bien, porque no quiero comentar algo que luego. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Entonces lo dejo un poco reposar y si no lo contesto el próximo día. ¿Vale? Porque a mí lo único que me llega ahora es que ¿qué sería agresividad? ¿Qué sería sumisión? Porque para sumisión o agresividad en la CNV sería que las necesidades de uno, de un miembro, se ponen por encima de los demás. O habría sumisión cuando las necesidades de un miembro se ponen por debajo. Imagina, si yo mis necesidades las pongo por debajo de las tuyas, sería un caso de sumisión. ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si la persona que ha preguntado quiere hablar o quiere escribir en el chat. Si entendemos por sumisión que mis necesidades están por debajo de las tuyas, eso sería comunicación violenta. No sería comunicación no violenta. Porque en la comunicación no violenta se entiende que todas las necesidades de todos los miembros del sistema tienen la misma importancia. No hay unas necesidades más importantes que otras. Y lo que para mí hoy puede ser una necesidad importante, para ti a lo mejor no lo es, pero para mí mañana sí que lo puede ser. Lo veis, a lo mejor yo hoy no necesito descansar, pero mañana sí, hoy no necesito libertad, pero mañana sí. Es como que son todas necesidades comunes al sistema que unos miembros encarnan ahora y otros mañana, y no hay unas necesidades más importantes que otras. Vale, entonces, entendido si agresividad, sumisión es esto, es necesidades por encima o por debajo, pues en el contexto de la CNV no habría. Y por supuesto que en la CNV sí que puede haber tonos más firmes, de comunicación, más suaves, pero ahí lo importante es lo que estamos haciendo con las necesidades. Por eso que es como una forma de entender la vida, un presupuesto. No sé si esto a la persona que ha preguntado le sirve, le llega, como lo ha hecho por el chat.
Hola, Bea.
Hola.
Lo he preguntado yo. Es que como estoy con los auriculares, no sé si me se va a
Sí,
escuchar
¿eres
bien.
Nikita?
Sí,
Vale,
yo.
sí, se te oye bien. Sí, vino.
Que sí, que sí que me ha servido. Muchísimas gracias.
Va, nada, pues ya está. Vale. A ti, a ti. ¿Hay alguna pregunta más, Mónica? No. Bueno, pues, a ver, ¿dónde estamos? Sí, pues, mira, entonces, lo que hemos visto hoy. A ver, un momento, que voy a echar un vistazo a ver si había alguna cosa importante que quería decir. Bueno, en la introducción, una cosa que me parece muy interesante, que cuando lo estaba yo leyendo, a mí me encanta que Marshall Rosenberg utiliza mucho el humor, habéis visto, ¿no? Utiliza el humor, utiliza ejemplos suyos. Ha visto que si mi mujer me dijo, que si yo le dije que a mí eso también me parece muy chulo. Y que utiliza como lo personal, ¿no? Y entonces estaba yo aquí pensando que digo, ahí él tiene humor, tiene humildad, porque él se pone como uno más y cuenta sus cosas y todo esto, y tiene humanidad, ¿no? Porque él es como un ser humano también más, ¿no? Y estaba yo pensando que digo, es humor, humanidad, humildad, que son todos de la raíz hum, que es tierra, que me gusta mucho, ¿no? Porque yo tengo como eso, yo digo, humor, humanidad, humildad, que al final es humus, significa tierra, que significa la realidad, lo concreto. Eso sería la comunicación no violenta, un lenguaje que está enraizado, que está en el cuerpo, que está en la vida, que está en la experiencia, que no está en la mente, en las ideas, en los esquemas, ¿lo veis? Es que yo creo que tú a veces tendrías que. ¿Veis la diferencia? Es que nos damos cuenta cuando estamos yéndonos a la mente, y la mente dualista, la mente esta, solamente hace separar. Porque mis ideas son correctas, las tuyas no. ¿Sabéis o no? Entonces, cuando estamos en ese contacto con lo que siento, lo que necesito, no hacen falta muchas ideas. ¿Vale? Hay un poema de Rumi que, si no lo encuentro ahora porque no me dé tiempo, ya lo buscaré o lo mandaré o lo leeremos el próximo día. No sé si lo habéis. El poema este que dice Rumi, que dice: más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Allí nos encontramos. ¿Lo conocéis ese poema? O sea, más allá de lo que yo piense que está bien, que está mal, que tú tendrías que hacer, que no tendrías que hacer, hay un campo, hay un espacio donde nos podemos encontrar. Es el espacio del corazón, el espacio de la conexión. Y ahí nos lleva la comunicación no violenta. ¿Vale? Y es una revolución, completamente una revolución, porque estamos educados en una cosa que no tiene nada que ver con eso. Justo lo contrario. Hay una idea correcta, una idea no correcta, y lo que tendríamos que hacer, lo que no tendríamos que hacer. Si lo hago, me siento bien; si no, me siento culpable. Y ya estamos con el dolor y el malestar y la separación y las relaciones superficiales o de dominación. Y aquí se trata de hacer eso, de crear relaciones íntimas, donde se conecte desde un lugar vivo y donde todos quieran contribuir a la vida. ¿Me seguís? Bueno, pues hay un. En la comunicación no violenta, esto ya lo mandaré, hay un listado de sentimientos, de emociones, cuando hay un listado de emociones cuando las necesidades están cuidadas o satisfechas, y un listado de emociones cuando no lo están. Eso os lo voy a mandar, ¿vale? Para que lo tengáis. Y no sé si en el libro este también al final igual están, porque eso siempre lo suelen meter por ahí. Sí. No sé si los que tengáis el libro, al final del libro, ahí dice algunos sentimientos básicos que todas las personas tenemos. En la página 91 dice sentimientos cuando las necesidades están satisfechas, que son abierta, agradecida, alegre, aliviada, amorosa, animada, apasionada, asombrada, aventurera, calmada, no sé. Y luego después sentimientos cuando las necesidades no están satisfechas. Abrumada, agotada, agobiada, agresiva. Ahí tenéis un listado, ¿vale? En la página 91. Y luego tenemos en la página 92 algunas necesidades básicas del ser humano. Necesidades y además clasificadas por áreas de autonomía, de bienestar físico, de celebración, de juego. Entonces viene, pues, por ejemplo, no sé, la libertad, la igualdad del agua, el aire, el alimento, celebrar, no, conmemorar, no sé cuánto, en fin, esos son, ahí está en la página 92. Y aquí surge una cuestión importantísima, que estos listados son tan importantes. Aquí voy a decir una cosa gordísima, que además yo observo, como a mí me gusta mucho observar y escuchar, que maestros elevadísimos no tienen en cuenta qué es. Se llama pensamientos por sentimientos. Quiere decir que a veces, porque el problema de la comunicación evidente es cuando yo meto un pensamiento en el sistema. Que es que yo creo que tú tendrías, es que yo creo que tendríamos que quitar la mesa ahora, porque es que la mesa así desordenada es una porquería. ¿Lo veis la violencia en esa frase? Lo que yo pienso es correcto y hay que hacerlo como digo yo. Y además pongo una etiqueta que es que esto es una marrana y tú eres un desordenado. ¿Veis? ¿Lo veis? Entonces, esto se ve así muy claro, pero yo sí digo, es que yo siento que tenemos que quitar la mesa ahora. O es que yo siento que tú no me quieres, que tú no, me estás criticando. No sé si veis aquí lo que está, lo que eso no son sentimientos, son pensamientos. ¿Lo veis o no? Pero ponemos delante la palabra siento y lo colamos. No sé si esto me estoy explicando. Yo me siento triste, yo me siento contenta, yo me siento enfadada. Eso nadie lo puede discutir. Si yo te digo, yo me siento triste, ¿cómo me lo vas a discutir? Nadie puede, yo digo, yo estoy triste, me siento triste. Eso no se puede decir, no, pero es que tú no puedes decir que estoy triste. Ya, eso no tiene, los sentimientos son personales, únicos, reales y de este momento. Yo necesito libertad. ¿Eso quién me lo puede discutir? ¿Lo veis o no? Eso no se puede discutir. Pero claro, si yo digo, yo siento que tú es que a mí no me quieres, el otro te dice que sí te quiero. ¿Veis la diferencia? Porque ahí lo que he hecho ha sido, realmente tendría que haber dicho yo pienso o creo que tú no me quieres. No sé si esto se está pillando. Por eso aquí en el texto este, que aquí no lo desarrollan mucho, pero igual más adelante lo desarrollarán y si no ya lo desarrollaremos nosotros, dice en la página 11, cuando por fin el hombre le quiere decir a la mujer algo que él siente, le dice, yo siento que tú me estás criticando. ¿Lo veis o no? Y la mujer no lo está criticando. Le está pidiendo que por favor exprese lo que sienta. No sé si veis, pero él interpreta que ella lo está atacando, lo está criticando, le está diciendo que está haciendo algo mal. ¿Os llega esto? No sé si me estoy explicando aquí ahora yo. Entonces, y por eso la mujer luego le dice, así que le dice ella, así que te sientes dolido y quieres que te respete y valore, ¿lo veis o no? Porque ella lo que hace es, con lo que él ha dicho, transformarlo en comunicación no violenta. De lo que tú has dicho que es un pensamiento, yo voy a sacar realmente cómo te estás sintiendo. Esto es triple salto mortal. Por eso voy a dejar esto aquí, lo más caí, y para la próxima vez, si os surgen dudas o queréis que lo comentemos, pues seguimos con esto, porque además hay un listado que también os lo mandaré, que se llama pensamientos por sentimientos, que es todos los sentimientos que no son sentimientos. Me siento abandonada, rechazada, ninguneada, abandonada, criticada. Todos esos son pensamientos. Yo creo que tú me estás abandonando, creo que tú me estás rechazando. ¿Lo veis o no? Y son pensamientos porque el otro sí los puede discutir. ¿Cómo que yo te estoy abandonando? ¿Pero por qué no te he llamado por teléfono? ¿Lo veis? Entonces ahí sin darnos cuenta estamos metiendo ya división y comunicación violenta. O sea que esto tiene mucho, sí, tiene muchos matices, pero lo bueno es que lo podemos ver. ¿Y para qué queremos ver esto? Pues porque sabemos que si metemos violencia En el sistema, la pareja, la familia, lo que sea, pues que vamos a tener lo mismo. Tensión, separación y ya está. Es como lo que decimos, ¿qué mundo queremos alimentar? No sé si esto, que esto ha salido al final, pero me lo quería dejar dicho. ¿Cómo vais? ¿Cómo llega? ¿Me he explicado lo que he dicho de los pensamientos por sentimientos? Es que yo siento que ya, que siento que son las 7:30 y que vamos a cortar el
Pero es que eso de los
audio.
pensamientos y los sentimientos, eso está, que eso es muy difícil, que eso está como incrustado ahí,
Claro, bueno, ya, pero por eso lo que hemos dicho es que esto es
sí.
un
Entre
pensamiento
que
tuyo
eso,
más. Tú sientes que esto es muy
entre,
difícil.
yo lo siento que esto es muy difícil, pero es que además
No,
siento
sería. ¿Lo
que
veis esto?
muchas
Lo veis,
veces.
yo, podemos decir mejor, yo me siento agobiada o abrumada porque tengo el pensamiento de que esto es difícil. ¿Veis la diferencia? No sé si lo veis. Porque si alguien dice, yo siento que esto es muy difícil, igual otro dice que no, que esto es muy fácil o que esto es una chorrada y ya nos metemos ahí en un mundo que estamos desconectados de la realidad. ¿Lo veis o no? El pensamiento nos desconecta de la realidad. Y la realidad es que yo me estoy sintiendo agobiada, abrumada, porque necesitaría que alguien me enseñara o porque, ¿lo veis? Bueno, necesitar que alguien me enseñe, eso no es una necesidad, es una estrategia. Ya hablaremos de esto, que esto es que tiene muchos flequillos. Pero los flecos son para que podamos ir poco a poco descubriendo cómo se mete la violencia en nuestras comunicaciones. Y por eso luego, si tenemos comunicaciones de mala calidad o de poca intimidad, que no nos quejemos. O si sufrimos, o si estamos mal, decir, claro, es que estamos alimentando eso. ¿Me seguís? Entonces, poco a poco aquí vamos a ir viendo, y si vosotros traéis dudas y cuestiones y prácticas, pues vamos a ir viendo cómo podemos ir entendiendo esto, y luego con Delfín, si queréis, pues podéis practicar. Y luego, por supuesto, en vuestra vida. Ir poniendo atención en esto. ¿Os parece? Bueno, pues entonces nada, ya os mandaré un poquillo de material, luego estamos en contacto y ya convoco la próxima. Si queréis podéis volver a releer lo que hemos visto para sacarle punta y ya seguiremos donde nos hemos quedado y añadiremos algunas paginillas más. Pero bueno, vamos a ir fluyendo y viendo un poco cómo se nos va. ¿Vale? Porque todo esto que ha salido hoy, el próximo día lo explicamos mejor, lo aclaramos más, porque habrá gente que ya lo sabe y gente que le haya parecido como a María Jesús. ¡Uf! Y por eso también aquí hay listados de necesidades, listados de emociones para que tengamos una guía. ¿Lo veis? Y no nos vayamos. Y hay listados de pensamientos. O sea, todo esto está para que podamos tener cierta orientación.
Y no
¿Vale?
solo eso me ha parecido difícil, me ha parecido difícil valorar las necesidades que tienes. Que es verdad que te detectas, estoy mal o estoy agobiado o estoy eso, pero es que no te paras a pensar por qué o
Claro.
qué, por qué no, qué necesidad
Claro,
no tienes
claro,
cubierta. Porque
claro.
a mí me pasa que me paro a pensar, bueno, ¿qué necesito? Yo es que ahora mismo no sé ni lo que necesito.
Claro,
Esa es la primera respuesta
claro,
que me tengo cuando me
claro,
hago esa pregunta, que es que no sé ahora mismo lo que necesito, entonces
claro,
no sé, pero
claro.
bueno, como bien dice,
Esto es un
esto es un
camino.
reto.
Esto no, esto es un camino. Ni, es que es un camino. Es como que ya el hecho de que estemos aquí pensando que podamos tener necesidad y que no sabemos cuáles son, es que eso ya es una cosa muy grande. De verdad que es que estamos como todos como pollos sin cabeza. Y en el mundo de la culpa y de la sumisión, dominación, culpando, etiquetando, peleándonos, incluso en la pareja con los hijos. Entonces tenemos un montón de conflictos que se podían evitar. Y también conflictos con nosotros. Uy, esto es chulísimo. Ya eso para la próxima. El conflicto, muchos conflictos internos son porque hay necesidades que están enfrentadas. En fin, que todo esto lo iremos viendo. Y lo que tenemos que ver sobre todo es que venimos de una educación de miles de años, yo no sé de cuándo, y nosotros somos herederos y ya hemos crecido en el mundo de que estamos desconectados y estamos viviendo de cuello para arriba, viviendo en la cabeza, viviendo en la mente, viviendo en la idea. Y las ideas, ¿cuáles son mejores? Yo pienso esto, tú piensas, y ahí estamos todos en un mundo de idea y de mente y con los cuerpos tensos y sin saber qué nos está pasando. Y sin poder entonces conectar con las otras personas desde ese lugar. Y entonces ahí estamos. Y lo que digo, no es para hacerlo perfecto, que si os sirve de consuelo, que yo monto cada apoyo con mi hija, que pobre tica. ¿Sabes? Que digo, hay que ver. Pero bueno, y digo, bueno, ahí, ¿sabes? Es como decir que esto no es una cosa para que ya lo vamos a hacer bien, pero por lo menos sabes cuándo estamos. Pues eso, alimentando el mundo que no queremos alimentar. Entonces, si uno no quiere alimentar ese mundo, como en mi caso, poco a poco me voy dando cuenta, cada vez el pollo es más pequeño, que además yo hace que no le monta un pollo pobretica mía, quiero decir que esto no es todos los días, a lo mejor hace meses, me explico. Va perdiendo frecuencia, va perdiendo intensidad, luego tú puedes hablar con la persona y entender que somos humanos y que no somos perfectos, que esto no va de ser perfecto. ¿Vale? Es un camino que puede ser que lo podemos seguir si nos apetece y nos interesa y nos vibra y ya está. Bueno, pues ya si nos paramos aquí para no alargar también mucho la grabación, que os mandaré algún material y que estamos en contacto y seguir leyendo el libro y sobre todo practicando, ¿vale? Bueno, cortamos la grabación y nos despedimos.